Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, come on now. We're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Regresó la competición masculina en España con esa Copa de España en Canarias en Telde tras el parón internacional del Europeo 2026. El Barcelona se llevó un nuevo título para sus vitrinas ganando la Copa de España, pero ojo, con una lesión importante como es la de Dikamen de cara a las próximas semanas, donde vuelve a disputar la Champions League, que esa es su verdadera competición. De 4 a 6 semanas de baja. Comenzó la segunda vuelta de la Liga Sebal con apenas 4 partidos. El resto de la jornada se disputa entre mañana martes y el miércoles. Recordar que este programa se graba los lunes. La división de honor femenina sigue líder el Rocasa Gran Canaria, seguidos por Mecalia Atlético Guardés, Vera Vera y Costa del Sol Málaga. Otra semana más. Como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano. ¡Empezamos! En el control de sonido, Sergio Sáez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, un día más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Yo no quiero ser agorero, pero siempre que un jugador del Barça anuncia su salida la temporada siguiente del club, se lesiona. Fábregas, Pérez de Vargas, ahora Dikamen. Yo que Nielsen empezaría a quedarme en casa.
Eso está gafado, ¿eh?
Qué menos mal que no quiero ser agorero, dice el tío.
Bueno, y Chema Jodrán Logroño, que me imagino que a ver qué explicación dan que vayan ganando al descanso de 5 y luego pierdan en la Copa España, en semifinales, a ver, el Logroño.
El jet lag, Luis, que es que era una hora menos y no se adaptaron.
A ver, hay una cosa importante, es dejarle a mi amigo Amón que disfrutase de una final, eso es lo primero.
Y lo segundo,
¿cómo carajo vamos a explicar que hagas un primer tiempo en el que ganas 15-10 y en el segundo tiempo pierdas 7-17? Eso es imposible de explicar.
No, o sea, y que te metan 2-8 en 10 minutos.
Bueno, ya, pónmelo todavía peor.
Mira, eso lo he vivido yo más de una ocasión con las chicas, con las guerreras, y en alguna ocasión con los hispanos, y recuerdo, el más doloroso fue cuartos de final, Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se le iba ganando, creo recordar, en el descanso a Francia de 7 goles. Al final fuimos a la prórroga y nos fuimos para casa.
No. La verdad es que lamentable. Hombre, el mosqueo de Velasco era importante.
El vídeo es demoledor, ¿eh? Cuando les dice que vamos a dejar de hacer el canelo y vamos a intentar defender algo. Es una forma muy sutil de decirles que estaban absolutamente fuera de la competición. Es una competición incómoda. Es la primera competición que te encuentras a la vuelta del parón. Después de esa mini pretemporada, yo entiendo que hay equipos que se puedan llegar a desajustar. Pero desconectarse como se desconectó en ese tramo del partido el Dikorpeval, a mí me parece que es algo que tiene que trabajar y mucho Miguel Ángel Velasco.
Pero Juan Carlos, o sea, decir, tú puedes ganar, perder, empatar, lo que sea, ¿no? O sea, puedes jugar un partido mejor, un partido peor, pero hay que competir. O sea, y no puedes hacer una primera parte y esa cagada en la segunda. O sea, es increíble.
Hay una lectura más triste de todo esto, Luis, Chema, amigos oyentes, y es que una nueva competición en la cual el Barça se proclama campeón y sus dos rivales, tanto Bidasoa como Valladolid, perdiendo por una diferencia considerable. Busquen el triste consuelo de Bidasoa y Valladolid, ambos titulan. Se compitió ante el Fútbol Club Barcelona, que perder por 6 o por 8 a día de hoy es asumible. Pero no digas no te conformes con decir que has competido, porque a mí me da la sensación de que la imagen que busca la Asobal de igualdad, con esa previsión de cambio de formato de competición para la próxima temporada, no sale beneficiada. Es decir, si palmas por 8 con el Barça, lo que tienes que hacer es agachar la cabeza y decir, han sido mejores. No pero puedes escudarte que sí es verdad, ¿no? Pero la imagen que vendes, o sea, un alemán que lea la prensa española y diga, han palmado por 8 y dicen que han competido. ¿Qué liga es esa?
Bueno, pues lo mismo que tiene el directivo de Asobal, que se alegran que el Barcelona pierda nivel, pierda potencia, porque así se iguala con ellos en vez de subir ellos. Eso es la mentalidad del pobre, así de claro.
Sí. Pues nada, sigamos pobre, conformándonos, pobre. Claro. Sigamos conformándonos con ser competitivos palmando por 10, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, nosotros de momento nos vamos al análisis de la jornada con la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia, dos grandes entrenadores, Víctor García Pillo y Javier Fernández Jabato. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Jabato, ¿qué tal? Muy buenas, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Pillo, a ver, antes de empezar con las competiciones españolas, ¿qué resumen, qué impresión, qué balance te llevaste de los hispanos en el Europeo de Dinamarca 2026?
Bueno, pues la verdad es que las sensaciones fueron el diente de sierra, ¿no? Situaciones buenas, de calidad, con buena competitividad, con buena eficacia, y otras pues ya no tan buenas, ¿no? La regularidad en estos torneos es la que determina al final tu clasificación. Más o menos todos sabíamos que Dinamarca tenía un porcentaje altísimo para ser campeón y los demás pues a pelear, ¿no? España yo creo que el partido clave, porque el de Portugal sí quizá fue el que dejó las sensaciones más negativas, porque veníamos de una victoria muy buena contra Francia y Portugal nos pasó por encima en un partido nefasto español, ¿no? Pero yo creo que el partido clave fue el de Noruega, ¿no? En la main round, era el primer partido de la main round, hicimos una fase de grupos más que aceptable, ganando a Austria y Serbia, que era lo que teníamos que hacer. Con Alemania, bueno, nos ganó, pero también era un rival complicado, en fin, que fue dentro de lo normal, ¿no? Pero ese partido con Noruega nos mató, porque ya nos lastró muchísimo, ya nos obligó. Salimos bien, es cierto que salimos de él con dignidad, con la victoria ante Francia, y después en el de Portugal ya nos mató. Yo creo que la madurez es una cuestión también de tiempo, de que los jugadores aprendan a vivenciar estas situaciones y no tengan esos altibajos tan exagerados que tuvimos en este torneo.
Y Jabato, ¿tú cómo lo viste? Porque ahí estaban chicos que tú conoces perfectamente y que van madurando poco a poco, y yo creo que no estuvieron mal, ¿eh?
No, o sea, me refiero... A ver, es que bueno, que venimos hablando muchas veces también de cambio generacional y demás, y bueno, ya estamos viendo otras selecciones con las cuales pues esos chicos se han enfrentado a muchos de esos países donde ya hay gente que está dando un nivel muy muy alto, ¿no? Que los conocen de muchas guerras que han tenido en otros, pues bueno, europeos juveniles, europeos juniors, mundiales y demás, y yo creo que va por un poco por realmente hacer bueno equipo, ¿no? Y que realmente pues sabemos que no ha sido el resultado que nos gustaría. Hay que hacer autocrítica, hay que analizarlo. Creo que eso pasa muchas veces porque estamos escuchando pues bueno cambio generacional y demás, y yo creo que pasa también por realmente exigir un poco, que realmente hay que bueno pues apostar realmente por la gente joven, saber qué tiene, que se puede hacer bien, que hay que confiar, que eso puede ser cuestión de tiempo, pero que al fin y al cabo yo creo que la selección está muy viva y que pues hay que competirle, ¿no? Hemos visto que se ha podido competir muy bien a Francia y luego hemos visto que hemos caído, ¿no? Hay que intentar mantener esa regularidad pues el mayor tiempo posible. Confiar en la gente joven, que lo pueden hacer muy bien, y la gente veterana también, ¿no? Creo que hay que hacer crítica, que realmente pues no ha sido el resultado soñado, pero que bueno, que se puede trabajar y obviamente mejorar, ¿no? Y que creo que estos chicos jóvenes, como tú bien dices, pues están acostumbrados a vivir pues, bueno, este tipo de campeonatos y irán evolucionando y haciendo las cosas mucho mejor, ¿no?
Bueno, ya hablemos de la Copa de España. Es un torneo que se mete ahí en mitad de la temporada, recién llegados de una competición tan dura pues como un europeo, como un mundial, y que se ha llevado al Barcelona. Una competición que sirve para algo, Pillo.
Bueno, yo no sé si sirve o no sirve. Lo que sí sé es que estas fechas, que en mi opinión, por supuesto, no quiere decir esto que sea la verdad absoluta, es mi opinión, creo que estas fechas no son las más idóneas para jugar esta competición. Tenemos que recordar que venimos de un torneo durísimo, exigente, el europeo es el más duro de todos los torneos internacionales, con muchos jugadores jugando, creo que los que llegaron al fin de semana final jugaron en 17 días 9 partidos, los que quedaron en la main round, quiero recordar, lo había visto que eran 7 partidos entre 3, en fin, que vienen muy tiroteados, muy baqueteados, y quizá sea demasiado pronto, ¿no?, ya poner en juego un título, que aunque sea menor es un título, ¿no? Bueno, ganó el Barça como siempre, se le compitió dignamente, bueno, pues desgraciadamente esta es nuestra realidad, ¿no?, que perder con el 6-6 con el Barça, pues hasta se el entrenador, lógicamente, consciente de la diferencia y de la imposibilidad casi de ganarle al Barça, pues se conforma con que su equipo haga un buen partido y se compita dignamente, ¿no? Pero insisto, creo que esta no es la mejor fecha. De hecho, leí ayer que Dick Amens ha lesionado, en fin, que son los jugadores vienen. Es que yo creo que no se está cuidando al principal protagonista de este circo, que es el jugador. Y el jugador tiene que descansar. El balonmano es un deporte durísimo, de mucho contacto, de pelea, de golpes, y al cuerpo hay que darle descanso, porque si no, al final te va a protestar y se va a tener que parar más tiempo del que la Liga Francesa, creo que empieza la semana que viene, ahora una semana más. La portuguesa, quiero recordar que también la alemana empieza a mitad de semana. Quiere decir que hay que dar un poquillo de descanso también a los jugadores.
Sí, porque Jabato, lo que decía Pillo, la lesión de Dick Amens de 4 a 6 semanas que le va a afectar en la Champions League, que es donde es su verdadera competición anual. Bueno, pues los jugadores vienen muy cargados y a lo mejor habría que pensar en dejarles un poquito de relax como hacen otras ligas, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Pillo. Al fin y al cabo son los principales protagonistas de esto y la exigencia ha sido altísima, ¿no? Y veíamos también a Antonio Carlos, pues bueno, decir que solo había podido tener 2 entrenamientos. No es la mejor forma de llegar a, pues bueno, a jugarse un título. Pero bueno, ellos al fin y al cabo también se tienen que adaptar un poco a lo que les exige el calendario, y esto pues recae en la gente que puede decidirlo, en que se fije un poco más en que, bueno, que realmente cuidemos a los que son los principales protagonistas de esto, ¿no? Porque bueno, porque no nos gusta ese tipo de cosas, que se lesionen, o que, bueno, que al fin y al cabo pues es un poco lo que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? El que pues, nos podamos conformar y que incluso el Barça pues prácticamente a lo mejor sin preparar el torneo, pues al fin y al cabo sabíamos todos que iba a ganar, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos viviendo.
Pillo, ¿qué te parece? No vamos a hablar de los 4 partidos que se han disputado de la Liga Sobal porque se van a completar mañana martes y el miércoles. Recuerden que este programa se graba el lunes. Sino de lo que quiere aprobar la Sobal de cara al futuro, un nuevo sistema de competición de playoff con cuartos de final, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso va a ser bueno o no va a ser malo. Es decir, es una fórmula que ya se hizo, creo recordar, Pillo, en los años 80. Y tú estabas jugando en aquel entonces. Yo no sé si es bueno o es malo, porque tiene sus pros y sus contras, entre otras cosas. Habrá aficiones que no en una primera vuelta que no pueden ver al Barcelona. Antes lo hablábamos fuera de micrófono con Juan Carlos Amón. Habrá equipos que si te toca fuera de tu casa, Bidasoa, Barcelona, Granollers, tal, estás muerto, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí es que esto es complicado realmente, ¿no? Lo que hay que reconocer es que la Liga Sobal ahora mismo, ya y lo hemos repetido muchas veces y mucha gente parte con el hándicap de saber el campeón en agosto. El modelo de liga regular es un modelo que beneficia esta situación también, ¿no? Y que a lo mejor dar un cambio con playoff obligando al Barça a jugar partidos puntuales es más, entre comillas, posible que pierdan. Yo creo que la ganaría igual, ¿no?
Sí.
Pero digamos que tendría a lo mejor un poco más de chispa la competición, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la primera propuesta que hizo Asobal a mí tampoco me gustaba, que era la que tú dices de que jugara una vuelta y que con sorteo y que a lo mejor podía pasar que no, que te tocaran en casa ningún equipo grande, que jugaras con el pequeño, en fin, que arrastraras puntos. Pero creo que esa propuesta ya la ha desechado, por lo tanto hay que esperar un poco a ver si hace, cuál es la propuesta que hace, porque se suspendió la asamblea que había el viernes pasado. Uh-huh. y eso tendrán que madurarlo un poco. Yo creo, en mi opinión, que sí ganaría el espectáculo con un modelo de competición diferente a la liga regular, porque aquí, claro, en marzo ya está el Barça campeón.
Sí, porque fíjate, Jabato, los playoffs, lo que hablábamos, hay que hacerlo con mucha cabeza, hay que modificarlo, hay que hacerlo bien. Y otra cosa, que eso sería cargar más todavía a los jugadores. He leído que quieren recuperar la Copa Asobal antes de que empiece la liga.
Sí, no van a meter tantos partidos. ¿No?
Eso digo, o sea, yo.
Realmente que vayan, bueno, buscando fórmulas. Bueno, pues para darle un poquito más de espectáculo, a mí me parece obviamente coherente y demás. Está claro que como pues lo que ya se ha sabido, lo que ese borrador que ha circulado pues por ahí, pues obviamente no acaba de encajarnos, ¿no? O por lo menos a mí particularmente, por el hecho de que habrá partidos que no puedan ver, aficiones que no puedan ver pues a otros equipos en su pista, ¿no? Entonces creo que bueno, hay que darle alguna vuelta a ese tipo, a ese modelo de competición, ajustando el calendario. Va a ser muy complicado y muy muy difícil, mirando, como hemos dicho antes, sobre la salud de los principales protagonistas, que son los jugadores en este caso. Pero bueno, a mí sí me gustaría darle un cambio al formato, ¿no? Vemos, por ejemplo, la liga alemana, ya por lo menos la segunda vuelta se sortea. O sea, tú no juegas realmente el primer partido de liga y el primer partido de la primera vuelta contra el mismo equipo, la segunda vuelta, perdón, sino que ya se sortea, ¿no? Ya ves algo diferente y que el calendario pues no te va tampoco a condicionar mucho de si juegas primero contra los de arriba o cómo te se sortea ese primer calendario. Pues a lo mejor la primera vuelta la tienes más difícil, pero a lo mejor la segunda se compensa. Pues bueno, buscar ese tipo de fórmulas que sean más atractivas y que le den un puntito más de competitividad a la liga, creo que eso es, hay que apostar por ello, pero eso hay que hilarlo muy bien y hay que tener a todos los agentes un poco de acuerdo en lo que se va a hacer.
Porque yo creo, Pillo, que lo más importante, y lo hemos hablado alguna vez, no es que el Barcelona baje de nivel y baje de categoría y pierda jugadores y pierda todo lo que sea, sino que el Barcelona se mantenga por el bien del balonmano español en esa élite y que los demás crezcan.
Bueno, pero es que yo creo que el que no piensa así es un necio, porque...
Pues hay muchos, ¿eh? Hay muchos, Pillo.
Bueno, pero cada uno le entró en la vida como Dios le dio a entrar y a lo mejor no es capaz de reciclarse, ¿no? Pero eso es una tontería soberana, el pensar que tu mejoría es por el detrimento del rival, del Barça, vamos, eso no tiene pies ni cabeza, ¿no? Afortunadamente, yo espero que el Barça siga muchos años siendo el referente, porque no hay que olvidar que el Barça es el que nos está dando plazas europeas, el
claro,
que nos está dando puntos en la IHF, en fin, que no, que ese argumento no tiene ningún sentido, vamos.
Pillo, ¿tú has visto el meme en internet del esclavo y el caballo?
No, no.
Bueno, pues es un esclavo que le dice a su señor: señor, ese otro esclavo tiene un caballo. Dice el señor: ¿quieres tú un caballo? Dice: no, no, yo lo que quiero es que él no tenga caballo. Eso es lo que está pasando.
Sí, sí, pues eso. Eso no es sostenible razonablemente, ¿no?
Porque, Jabato, qué bueno sería que los demás crecieran y que el Barcelona se mantuviera, porque como dice Pillo, entre otras cosas, da puntos y equipos españoles van a Europa gracias al Barcelona.
Sí, bueno, que esto es un poco de chiste, ¿no? El querer mejorar porque algunos bajen su nivel, ¿no? Está claro que tenemos que mirar un poquito, ser un poquito más ambiciosos todos, ¿no? Y intentar mejorar cada uno en su parcela, ¿no? Está claro que eso no nos va a gustar, sobre todo porque lo vamos a ver que si va perdiendo protagonismo a nivel europeo, pues al fin y al cabo lo vamos perdiendo nosotros, pues de alguna manera o indirectamente. Entonces, bueno, eso está claro que no lo quisiéramos ninguno.
Bueno,
pero Jabato, sí. Jabato, perdona, Luis, ¿con quién vas a competir si tú, que has estado en campeonatos de Europa del mundo junior y juveniles, si prácticamente todos los chavales de la selección española de esas categorías tienen equipos extranjeros haciéndoles ya una oferta a esa edad? Lógico que prefieran evaluar otros mercados antes que el Español, porque aquí qué van a conseguir, formación, cercanía con casa, el puchero de la abuela. Ya, pero su futuro es otro. Y entonces ahí estamos en completa desventaja. Es que mejorar va a ser tan lento, por no decir imposible, que nunca vas a llegar a estar al nivel de otras ligas europeas. Nunca, jamás.
Bueno, eso va a ser muy, muy complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado y muy difícil, ¿no? Al fin y al cabo, en este tipo de cosas el dinero manda y las ligas, estamos viendo otras ligas, pues, que al fin y al cabo pues nos van cogiendo mucha distancia, por desgracia. Y entonces esto, bueno, lo interesante y lo bueno de esto es que estos chicos pues siguen teniendo un mercado y que, bueno, pues los tendremos que ver en otros sitios, ¿no? Es algo que no nos gusta o que no nos va a gustar, ¿no? Pero sobre todo porque hemos vivido otros años de bonanza donde veíamos aquí a todos los internacionales que estamos viendo en los campeonatos de Europa, como ha sido el pasado, pues los veíamos a todos prácticamente aquí en los mejores equipos de España, pues ahora ya no nos toca. Ahora hay que adaptarse. Y bueno, ahora hay que velar sobre todo por lo que tú me dices de los chicos jóvenes, pues que bueno, que siguen teniendo mercado y que pues podrán seguir evolucionando pues fuera de aquí. Esto no nos gusta, pero aquí hay que, pues lo que decimos, que cada uno en su parcela pues tiene que buscar el mejorar, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que hay que buscar, bueno, hacerse fuerte, buscar huecos donde prácticamente no los tenemos, por desgracia, en las parrillas de los medios de comunicación. Entonces, bueno, hay que buscar fórmulas alternativas. Esto que hablábamos de la Liga, pues puede ser interesante. Sí, pero bueno, hay que hacerlo con cierto, bueno, pues se dice con cierta calma y teniendo a todos los agentes pues un poco involucrados y que puedan, bueno, que todo el mundo esté de acuerdo. Pero hay que mejorar, hay que buscar fórmulas en las cuales seamos cada vez más atractivos.
Pues vamos a ver si efectivamente cada vez somos más atractivos. Lo cierto es que la Liga Sobal se ha convertido, o el balonmano español se ha convertido en una liga que exporta jugadores a toda Europa, grandes jugadores. Por otro lado, el lado positivo es que yo creo que crecen y de qué manera, y aprenden a competir, porque la Liga Española, bueno, pues está a mucha diferencia de otras ligas, y eso le viene muy bien a los jugadores, porque muchos de ellos han vuelto, caso de Ian Barrufet, caso de Dani Fernández, y vienen ya muy, muy, muy formados gracias a que han estado fuera. Pillo, hasta otro día, un abrazo.
Bueno, un abrazo a todos, un saludo.
Y a ti también, Jabato, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un fuerte abrazo, un saludo.
La Liga Sobal completa la jornada 16ª con dos partidos mañana martes. El Caserío Ciudad Real frente a Bidasoa a las 8 de la noche. A la misma hora se disputa el Fútbol Club Barcelona EON Alicante. Y ya para el miércoles se jugarán los otros dos encuentros que van a enfrentar al Bada Huesca, Recoletas Atlético Valladolid, a las 8 de la noche. Y a las 8 y media el Guadalajara frente al Dicorpeval Logroño. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de nuestro compañero y amigo David Moldes, de la agencia EFE. David, buen conocedor del balonmano gallego y en general, siempre busca la noticia y la encuentra. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, David? A ver, cuéntame.
Nada, pues hoy quería ser muy breve, Luis, y quería comentar que rectificar es de sabios, y por eso quiero aplaudir que en Asobal se hayan dado cuenta de que la primera propuesta de cambio de formato que querían hacer era un desastre, porque me han contado de que, aunque han filtrado ya algún medio de que la propuesta era inamovible y de que tenían el apoyo de todos los clubs, eso era totalmente falso. Yo, por lo menos, sé de 4 o 5 que iban a votar en contra. Y eso ha provocado que los dirigentes de Asobal ya hayan decidido cambiar su idea inicial y finalmente parece que todo se va a decantar por una propuesta similar a la de la Liga Francesa. Es decir, doble vuelta y a partir de ahí sí un playoff.
Es que eso es lo lógico.
Sí, claro. Es que lo otro era un despropósito. ¿Por qué? Un ejemplo. El frigorífico del Morrazo, el Balomán Nava, juegan sus partidos, digo, o Aranda, que son tres equipos que habitualmente en su casa es donde suelen sumar muchos puntos. Pues en la primera vuelta recibes en Ogatañal o en Nava a Barcelona, Torrelavega, Granollers y Ademar. Es que a lo mejor haces cero puntos.
Y Vidasoa, súmale, ya puesto.
Y Vidasoa, me olvidaba. Sí. Claro, es que es un despropósito.
Claro.
Esa propuesta es un auténtico despropósito. Y yo creo que, por lo que me cuentan, uh-huh. en Asobal se han dado cuenta de que no tenían el apoyo de todos los clubs y que finalmente parece ser que se va a hacer una propuesta similar a la francesa de doble vuelta y a partir de ahí sí, playoff.
Pero hay sitio en el calendario, porque si me dices doble vuelta y final a cuatro, te lo puedo comprar, pero playoff es que es otro mes, ¿eh?
Bueno, pero a lo mejor se podría jugar a lo mejor algún miércoles. Lo que tiene que hacer la Liga es intentar buscar algo que sea mucho más vendible. Uh-huh. Y si ellos quieren cambiar el producto, porque esto parece ser que es una exigencia de uno de los patrocinadores principales.
Es decir, la Liga Sport Televisión, ¿no? Es decir, la Liga de Fútbol Profesional, así de claro.
No, y un patrocinador de los que pone dinero, de los que le da el nombre a la Liga.
Pues será el energético.
Pues quieren que esto sea más vendible. Uh-huh. Y claro, y tú ahora mismo ya sabes que el Barcelona va a ser campeón. Pero a lo mejor en una eliminatoria, a lo mejor algún club, que es muy difícil, es uh-huh. prácticamente imposible, pero a lo mejor algún club es capaz de darle un susto a este Barcelona. Porque ya se ha visto que algún equipo le ha ganado, como Granollers, Valladolid, creo que el año pasado fuera.
Sí.
Entonces, a lo mejor, a un partido, ellos a lo mejor buscan eso. Y luego, la emoción por abajo está. Estamos viendo que hay hasta 6 equipos ahí en un puñado de puntos. Por la segunda plaza también. Pues la única solución es que busquen darle algo de emoción. Para mí es imposible, porque yo creo que el Barcelona siempre va a ser campeón. Pero
lo que sí, David, deberían de quitarse de la cabeza, lo que pasa es que la quieren para sacar dinero económicamente, pero lo que deberían de quitarse de la cabeza es meter, antes de que empiece la temporada, la Copa Asobal. ¿O siguen insistiendo en la Copa Asobal?
Yo creo que esa competición ya debería de desaparecer.
Claro, hombre, claro.
Porque es que no tiene sentido. Claro, a nivel económico lo puede tener para la Liga. Pero es que los clubs, Luis,
lo
quieren recibir dinero de Asobal.
Sí.
Ese es el problema.
Sí.
Porque si yo soy el presidente de la Ademar de León, del Frigoríficos del Morrazo, del Valladolid o del Nava, y me dices, se va a celebrar la Copa de España y tú por celebrar la Copa de España vas a recibir 20.000 euros. Pues el presidente de esos clubs dirá, perfecto, como si quieres organizar dos copas de Asobal. Pero es que si tú al final vas a recibir 500 euros...
Claro.
Por esa competición, dices, es que no vale la pena. Es que a lo mejor el problema del calendario es que estamos creando competiciones que no generan dinero.
Pero es que hay otro problema, David, que seguramente hay más gastos que con los antiguos directivos, porque aquí cobra hasta el que limpia, cosa que no pasaba antes. A lo mejor hay que reducir gastos.
Bueno, pero es que eso va a ser completamente imposible, porque ellos son los que mandan.
Claro.
Es que hay otro problema que otro día podremos hablar de él. Uh-huh. Se vendió de que en la televisión pública se le iban a ceder los derechos y que iban a salir todos los clubs en emisión.
Sí.
Hay 3 clubs que todavía no han sido retransmitidos por televisión española. Y luego, la mayoría de los partidos siempre se enfocan en el Barcelona. No estoy seguro ahora si era, lo tengo por ahí, uh-huh. otro día lo hablamos,
sí.
No sé si era el Vidasoa o la de Mar.
Vidasoa.
Vidasoa, claro.
Sí.
Y eso no puede ser, es que tampoco puede ser. Los directivos de Asobal le vendieron en la asamblea de que esto iba a ser bueno para los clubs que iban a tener mayor visibilidad, y no está siendo así. Es que a lo mejor lo que hay que hacer, juntarse los presidentes de los clubs, petar en la mesa y decir, hasta aquí, señores, presidente, vicepresidente, gerente Asobal, o cambiáis el rumbo por el que vamos, o nunca llegaremos a ser una liga profesional y nunca llegaremos a ser la Liga Asobal que fuimos hace 10, 12, 15 años.
Mira, primero, los clubes de Asobal no tienen lo que tienen que tener para poner a los directivos en su sitio. Son miedicas, son cobardes, van nada más que a lo suyo. Y los otros, prefiero mejor no hablar. Los peores directivos en la historia de Asobal. Simplemente te digo eso, David. Un abrazo, David. Hablaremos de ese tema en la televisión porque me parece muy interesante otro día. ¿Te parece?
Perfecto. Un abrazo.
A ti. Hasta luego, David. La selección femenina, las guerreras, desde hace unos días tienen nuevo seleccionador. Cesado Ambrós Martín, llega Joaquín Rocamora, conocido por su gran trayectoria como entrenador tanto en el balonmano Elche como con las categorías base con las que ha ganado medallas. La última con la selección junior, que son subcampeonas de Europa. Vamos a charlar un rato con el nuevo seleccionador. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, enhorabuena por el cargo y me imagino que un sueño es ser seleccionador de las guerreras y que no sé si te lo pensaste o no, pero vamos, es un sueño.
Bueno, muchas gracias. Sin lugar a dudas es un sueño. Creo que todo aquel que me conoce sabe que amo mucho el país donde vivo y amo mucho el balonmano, que es mi mayor pasión y en este sentido por representar a ambos de la mejor manera posible, ¿no? Sí que tuvimos que pensar en casa, tuve que, como siempre, poner sobre la mesa con mi mujer todos los pros y contras de esta situación, pero era algo que siempre hubiera querido tener la oportunidad y por lo cual estoy muy agradecido a Paco Lázquez, al presidente, por haberme la dado.
Porque además, Joaquín, de seleccionador, llevas el cargo de director técnico, me imagino, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, creo que como ya ha comentado el presidente, pues quiere que se genere un punto de inflexión, quiere cambiar, más allá de los resultados, pues probablemente una idea de juego, una construcción de un perfil de jugadora española que a lo mejor no es el que están deseando ahora mismo dentro de la federación y bueno, han pensado que yo podía ser una persona indicada para ello y la verdad que me siento muy orgulloso, pero al mismo tiempo muy responsabilizado del trabajo que tengo por delante, ya no solo con la selección adulta, sino también con la acreditación de toda la estructura femenina de la Federación Española.
Sí, porque hablabas tú de que, bueno, pues se dice que es un punto de inflexión y que la selección necesita cambios. ¿Tú ya has percibido los cambios que necesita? ¿Cuáles son los cambios que necesita, Joaquín?
Bueno, yo creo que en este caso habría que dividir, ¿no? Yo creo que una cuestión actual ahora mismo sería la selección adulta, ¿no? La selección nacional absoluta. Yo creo que en este sentido prácticamente todos podemos coincidir en un porcentaje altísimo en el número de jugadoras que ha estado llevando Ambrós. Yo creo que en este sentido Ambrós no ha estado equivocado en las jugadoras que han estado yendo. Pero sí que es cierto que también tenemos que tener una mirada estratégica a medio y largo plazo. Creo que hemos recogido que en estos momentos hay déficits en perfiles de jugadoras que podríamos tener o que necesitaríamos tener dentro de la selección nacional adulta y estamos a tiempo de generar un plan estratégico, que estamos a tiempo de generar estos perfiles y que estamos a tiempo de intentar que a medio plazo nuestro balonmano femenino español sea mucho mejor.
¿Cuál es tu proyecto? Y me imagino que ese proyecto evidentemente necesita tiempo, se lo has trasladado al presidente y el presidente es conocedor de ello.
Sí. Bueno, yo lo primero de todo es que creo que es necesario unos primeros meses de recoger información, de ver cómo está funcionando todo. A pesar de que yo, hasta la actualidad, pues soy el seleccionador nacional junior, yo no sé el funcionamiento que se ha tenido en este caso en la juvenil, en la promesas, en los programas de tecnificación, en el CAR, en la observación de jugadoras futuribles. Entonces yo creo que tengo unos meses por delante para recoger información, para detectar también qué tipo de persona creo que puede ser conveniente para cada uno de los cargos, intentar generar un punto común o una línea transversal donde todos nos sintamos cómodos y a partir de ahí intentar crecer desde el convencimiento de lo que queremos ser, ¿no? Obviamente sé lo que es el alto rendimiento, obviamente sé que el espectador lo que va a esperar es el resultado, pero creo que si somos profesionales nosotros tenemos que intentar ir un paso más allá, intentar que construyamos algo donde nos sentamos cómodos y donde creamos que en este sentido el balonmano femenino español se va a ver bien reflejado o en este caso bien defendido.
¿Has hablado con Ambrose? Yo no sé si Ambrose te ha dado alguna indicación o, bueno, simplemente ha sido, digamos, una conversación de cortesía, de despedida, de desearle suerte, o te ha podido trasladar a alguna información de esa que tú estás recabando.
Mira, sinceramente, aún no me ha dado prácticamente tiempo. Fue una locura ese fin de semana que tuve, no solo con esto. Estoy en una baja de paternidad porque he sido padre pues, hace menos de un mes y están siendo días muy frenéticos, pero sí que he intercambiado un WhatsApp con Ambrose, me ha facilitado. En este caso, la persona de Ambrose, Martín, yo veo un amigo, una persona a la que estoy muy agradecido por estos años en los que hemos colaborado, por estos años en los que me ha ayudado y estoy convencido que cuando... lo que era conveniente y le llame, me va a ayudar, me va a facilitar, me va a decir su punto de vista, cómo él estaba intentando hacer las cosas y en este sentido va a ser parte de esa información necesaria.
Oye, Joaquín, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy buenas y enhorabuena por el nombramiento. Mi pregunta es clara y se la hacemos prácticamente a todos aquellos que pasan de la dinámica de club, del día a día, de la preparación del siguiente entrenamiento, del scouting del siguiente partido, a llevar el máximo cargo en una federación. ¿Vas a echar de menos ese día a día, Joaquín?
Bueno, esto, si me preguntas en 12 meses, igual te lo puedo contestar. Ahora mismo... con la baja de maternidad ya no estoy ni siquiera en ese día a día. Es cierto que además Paco ha entendido que podía compatibilizar el cargo con el Club Balonmano Elche, que podía finalizar hasta mayo. Y luego, viendo todo lo que tenemos por delante, y ya no solo el trabajo del día a día de la selección adulta, sino todo lo que hay también en la estructuración de las categorías de base, pues yo espero no echar de menos este día a día, ¿no? Soy un entrenador... pues he salido desde abajo, soy un entrenador que este mismo año, sin ir más lejos, he estado en el Campeonato de España en selecciones territoriales de base, porque me gusta mucho entrenar, me gusta mucho dirigir, me gusta mucho las edades tempranas, y espero no echar de menos, porque mi idea es poder estar muy presente, no solo en la selección adulta, como ya he repetido, ¿no?, la selección absoluta, sino en todas las demás selecciones de base.
Sí. ¿Y cómo tienes en mente o cómo crees que, aunque ya me estás diciendo que has estado con selecciones de base, pero naturalmente con la selección senior, con la selección absoluta, no es como dirigir a un equipo en liga, ¿no? Donde tienes 8 o 9 meses para intentar corregir lo que ha salido mal un día concreto, ¿no? Aquí son torneos de 2 semanas. ¿Ahí cómo se trabaja?
Bueno, lo primero de todo, yo me considero un afortunado porque de las distintas jugadoras del último mundial, creo que eran 10, en algún momento de su carrera las he dirigido. Entonces, creo que hay parte de la información, el conocimiento personal de las jugadoras que ahora mismo están en la selección absoluta que ya tengo. Pero creo que tenemos que intentar generar un contexto donde nuestra jugadora se sienta cómoda. Donde nuestra jugadora no esté mirando los déficits que tengamos, sino que esté mirando la potencialidad que tengamos o que tenemos, ¿no? Que sepa lo que significa esa palabra guerrera, que yo creo que está tan acuñada dentro del balonmano femenino español. Y a partir de ahí, intentar estar centradas o focalizadas en lo que depende de nosotras mismas. Obviamente, todo el mundo va a querer resultado, pero creo que si nosotras cada vez que saltamos al 40x20, terminamos un campeonato y terminamos orgullosas de lo que hemos hecho, seguro que va a ser un paso más en el crecimiento y un paso más en nuestra selección nacional, ¿no? Creo que este es mi primer objetivo, el hecho de convencer a la jugadora de que los últimos resultados son los que han sido, pero que nuestra búsqueda tiene que ser en ser cada día mejores. Y por aquí va a ir mi mensaje dirigido a la selección nacional.
¿Y el presidente te ha puesto suelo y techo en tu labor?
Bueno, de momento no. La realidad es que creo que tenemos un presidente que es muy consciente de las redes deportivas. Él lo que quiere es intentar construir a futuro un proyecto a medio y largo plazo que sea mejor para nuestro balonmano y que nuestra selección nacional absoluta en estos momentos tenga otra imagen, ¿no? Yo creo que en este sentido... todos tenemos claro de las necesidades que tenemos o los déficits, pero sí que es verdad que en ciertos momentos quizás desde el punto de vista del espectador hemos echado en falta un poco ese estereotipo de su nómino de guerreras, ¿no? Yo estoy muy contento en este sentido con todo lo que me ha trasladado Paco, la verdad es que me ha dado total confianza y en este caso autonomía para tomar las decisiones que considero oportunas. Obviamente, pues a pesar de tener 40 años, creo que hay muchos años en esto. Sé que a pesar de su confianza, pues los resultados van a depender mucho de cuánto yo tiempo pueda estar en el cargo, cuántas decisiones pueda tomar. Pero en este sentido tengo total tranquilidad y confianza en poder ejecutar un modelo o un plan que nos sirva para todos.
Es decir, entiendo, si he entendido bien, que a lo mejor no es así, que vas a trabajar antes lo anímico y lo mental que lo táctico y físico.
Bueno, yo creo que lo mental creo que es muy importante. Creo que en este sentido el hecho de que vengamos de hacer varias competiciones donde quizás no han salido las cosas como creíamos o como probablemente, y yo estoy hablando ahora mismo solo como espectador, como nos hubiera gustado, pues quizás las chicas en este sentido pues les gustaría estar de otra manera, pero es que yo estoy convencido que tenemos jugadoras de capacidad, estoy convencido que tenemos herramientas suficientes como para que cada uno se siente a ver a la selección absoluta y esté orgulloso de lo que hace, ¿no? Creo que tenemos jugadoras que están jugando muy bien en Champions, creo que tenemos jugadoras jóvenes que vienen formándose muy bien en las categorías inferiores de la selección española y para mí es un objetivo fundamental que cada uno que vaya o cada una que vaya a la selección sienta un sentido de pertenencia, ¿no? Creo que no es lo mismo tener un sentido de propiedad que de pertenencia. Creo que es muy importante poder establecer esto y que la jugadora vaya orgullosa de poder formar parte de la selección nacional absoluta.
Hombre, lo que sí estarás conmigo, Joaquín, que la selección, las guerreras necesitan estabilidad. 3 seleccionadores en 4 años.
Bueno, yo creo que esta pregunta sería más para la presidencia, ¿no? Yo creo que sí que está claro que tenemos un presidente que busca la excelencia, que tenemos un presidente que no se queda quieto, que busca que nuestro balonmano siga creciendo. Y en este sentido yo creo que él está intentando buscar la solución que considera más adecuada, ¿no? Uh-huh. Tenemos un ejemplo, un espejo perfecto en la parte masculina. Yo creo que Jordi, si no está en la década en el cargo, pues ya lo roza. Pero pues a nadie se le escapa que el hecho de que haya pasado Carlos Viver, José Ignacio Prades y Ambrón Martín en los últimos, no sé, 4 años, pues quizás no sea la mejor de las soluciones, pero yo creo que esto lo que habla es de esa ambición que tiene Presidencia y Junta Directiva de intentar que nuestro balonmano femenino sea cada día mejor.
A ver, cuéntame, Vero Cuadrado, ¿va a seguir a tu lado?
Bueno, yo creo que en este sentido tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir recogiendo la información. Vero Cuadrado es una persona de mi total confianza, es una persona que me ha ayudado mucho dentro de la federación, que me ha ayudado a crecer y a conocer la casa. Y lo que yo estoy convencido es que Vero Cuadrado va a tener un papel protagonista en nuestra federación española, si ya lo quiere. No tiene ahora mismo ninguna propuesta en firme en este sentido, porque creo que estamos en un periodo de reflexión. Pero sí que te aseguro que Vero va a ser importante si ya quiere en nuestra federación.
Las junior vienen fuertes. Tú las conoces más que de sobra. ¿Vas a hacer como Jordi Rivera y alguna de las que tiene proyección? ¿Vas a empezar a contar con ellas en la absoluta?
Bueno, venimos de una generación, o tenemos una generación junior que viene de ser campeona del mundo y luego subcampeona de Europa. Pero la realidad es que de la subcampeona de Europa a la campeona del mundo, yo creo que cambiamos prácticamente el 40%, ¿no? Yo creo que aquí hay jugadoras como Kelly, como Stichu, como Naroa, como Belén, que ojalá sean capaces de establecerse en la selección nacional absoluta en el corto o medio plazo. Y creo que el mejor espejo lo tienen justo en la generación superior a ellas, donde ya han habido hasta 4 jugadoras, Paula Agulló, Lindy Chatzel, Somaza y Carmen Arroyo, que han jugado grandes competiciones. Creo que tenemos que intentar aprovechar esto. Creo que tenemos que también ser conocedores de que la jugadora necesita su espacio y no podemos meterle presión antes de tiempo, pero el DNI sí que te puedo asegurar que nunca va a ser un impedimento para contar con una jugadora si creemos que es conveniente.
¿Volverás a contar con algunas de las veteranas que fueron excluidas tras los Juegos Olímpicos de París 2024 o página pasada, puerta cerrada y a otra cosa?
Mira, parece que me estoy repitiendo un poco, ¿no? Pero la realidad es que es dentro de la información que tenemos que recoger. Yo no sé cuántas jugadoras de estas no han sido contadas por el seleccionado nacional y cuántas de ellas quizás ya han tenido una retirada, ¿no? No todo el mundo tiene que exponerlo públicamente. Sí que es cierto que yo creo que Ambros en los últimos años ha trabajado en una nueva construcción del equipo nacional absoluto. Creo que ha sido muy valiente. Creo que era la única persona que quizás se podía traer, entre comillas, a una revolución tal. Y yo creo que en este sentido, a pesar de que se pueda recuperar o no a una jugadora, creo que el equilibrio está en continuar con dotar de experiencia a estas jugadoras del año 2002, 2003, 2004, 2005 que han entrado en los últimos grandes campeonatos.
El 4 de marzo creo que debutas con las guerreras ante Austria, clasificatorio para el Europeo 2026, y se dilucida la primera plaza de grupo el 7 de marzo en Algeciras La Vuelta, donde debutas en nuestro país, en España.
Sí, bueno, muy ilusionado. Seguro que Jennifer Gutiérrez estará muy contenta de que vayamos a Algeciras y quizás me hubiera gustado poder jugar algo más cerca para que mi familia y amigos se puedan acercar, porque estamos a una distancia que quizás sea muy grande, pero bueno, soy conocedor, soy consciente de que vamos a tener apenas 2-3 sesiones de entrenamiento, que por esto también insisto en una nueva construcción mental o en incidir mentalmente en la jugadora y tengo una mirada puesta mucho más en el medio plazo que no en estas eliminatorias, no en estas competiciones a partir de marzo y abril, pero pues obviamente me gustaría ser capaz de que el equipo dé una buena imagen y por qué no, de intentar ganar los dos encuentros.
Los objetivos, Joaquín, digamos a medio y si me permites largo plazo, puede ser la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y el Mundial Femenino en España en el 29.
Bueno, yo creo que los Juegos Olímpicos de 2028 ahora mismo más que un objetivo puede ser un sueño. Estamos hablando de que venimos de ser decimoterceras o decimocuartas en las últimas tres grandes competiciones, desde los Juegos Olímpicos va a haber una plaza menos europea por la clasificación de Estados Unidos. Entonces creo que son unos Juegos Olímpicos muy complicados, pero que sin lugar vamos a luchar por ellos, ¿no? El Mundial 2029 de España, sin lugar a dudas, tiene que ser un punto donde el equipo ya sea totalmente competitivo, donde el equipo sea capaz de mirar la cara o de mirar a los ojos a los mejores. Esto no lo he hablado mucho aún con el presidente, pero estoy convencido que cuando España en el 28 organiza un campeonato y en el 29 organiza otro, lo que va a querer es que sus selecciones nacionales absolutas peleen por todo, ¿no? Y ojalá lleguemos a ese momento, ojalá yo siga siendo selección nacional, ojalá me podáis volver a preguntar y os diga que vamos con la ambición de intentar lograr el mayor éxito deportivo en ese mundial que se celebrará en casa.
Porque, Joaquín, el balonmano femenino español es lo que es. En algunos puestos, como tú decías, pues tenemos necesidades de jugadoras. Pero, ¿qué perfil de jugadoras nos falta, Joaquín?
Bueno, a ver, yo creo que en este sentido podríamos, y estoy intentando hablar a medio plazo, ¿no? Pero podemos intentar establecer distintas tipologías de porteras, creo que quizás necesitamos centrales que sean, entre comillas, más europeas, que tengan capacidad, una mayor capacidad de defender. Estamos extremos, que sean capaces de defender en situaciones centrales en alguno de los dos modelos defensivos, tener una mayor aportación de jugadoras zurdas, y ya no hablo del nivel de la jugadora zurda actual, sino de tener un mayor número de jugadoras. Ya lo he dicho en alguna entrevista, desde la generación del 0-1 hasta la generación del 8, tan solo una jugadora zurda ha jugado en estas categorías inferiores en grandes campeonatos. Son 8 años donde prácticamente hemos pasado sin jugadoras zurdas, ¿no? Bueno, pues esto creo que son perfiles de jugadoras que tenemos que intentar construir a medio plazo y que como hasta que no lo construyamos no lo tenemos, tenemos que intentar generar un modelo de juego donde las jugadoras actuales se sientan cómodas, se sientan liberadas, se sientan con seguridad y disfruten del combinado nacional absoluto.
Joaquín, para ir terminando, ¿qué le dices a la afición de cara al futuro de las guerreras, que a partir de ahora están en tus manos, que la verdad tantas incógnitas han generado en los últimos tiempos?
Bueno, que entendemos esas incógnitas, que entendemos que el aficionado, el espectador o el amante del balonmano lo que quiere siempre es ver a su equipo ganar, pero que para nosotros va a haber un objetivo muy claro, y es que el pseudónimo de guerreras se vea en ese 40-20 cada vez que saltamos a la pista. Creo que el acierto o la victoria no se le puede exigir a nadie, porque todo el mundo que sale a la pista lo va a intentar, pero sí que esa determinación de ser cada día mejores, esa determinación de representar muy bien a nuestro balonmano y de que todo el que sea amante del mismo se sienta en este sentido identificado por la manera de jugar o por el tipo de deportista que tengamos defendiendo los colores nacionales.
Pues Joaquín, lo dicho, enhorabuena por el cargo y toda la suerte del mundo, porque tu suerte pues será la del balonmano femenino español, será la suerte nuestra, y llevar lo más lejos posible a nuestras guerreras, a esa generación que poco a poco esperemos, bueno, pues vaya creciendo. No sé si llegaremos a los límites que tuvimos con las otras guerreras de antaño, pero por lo menos que se vaya creciendo, y lo que tú dices, que el aficionado quede satisfecho porque van a competir y se van a dejar la piel en el terreno de juego. Joaquín, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Esperemos que así sea. Un abrazo muy fuerte.
A ti también, otro.
Hasta luego.
Escuchamos la música y eso quiere decir que ha llegado el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, cogemos una silla y nos sentamos porque estamos listos para oír lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, uno de los técnicos que conoce la base del balonmano español a la perfección, Juan Luis Arnedillo. Por las manos de Juan Luis han pasado y salido muchos jugadores y jugadoras que a fecha de hoy están y han estado en la élite del balonmano nacional. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Juan Luis?
Luis, Rosquitos, buenos días. Voy con una reflexión sobre el Euro-Dinamarca que acabamos de terminar. En primer lugar, Dinamarca es merecido campeón, ha sido los mejores, mejor portería, mejor jugador y plantilla espectacular. Alemania es un digno subcampeón, al cual no le dejaron acercarse en ningún momento, pero bueno, tienen su mundial de la temporada que viene y ahí lo harán a tope. En el tercer y cuarto puesto, un gran arbitraje de nuestro Andreu y Nacho y la victoria merecida de Croacia, que vuelve ahí con Dor Sigurdsson y a ver hasta dónde llega. Islandia, con el gran bloque del Madenburg, compitió de maravilla. Los nuestros, pues partíamos de un grupo durísimo en la clasificación previa y donde logramos eliminar a Austria y a Serbia. Pero luego en la main round también era durísima, totalmente diferente a la que se jugaba en Malmö, y ahí se compitió, diríamos, con luces y sombras. Es decir, perder con Dinamarca era previsible, el partido contra Noruega con la subfinal de ese 6 contra 4 que nos dejó ahí contra las cuerdas. Luego llegó un partido espectacular contra Francia, que nos vio otra vez a meter y dar ilusión ese partido contra Portugal para la quinta plaza que nos daba para clasificación directa para el Mundial. Portugal, una grandísima selección joven y muy bien entrenada por Paulo Pereira, y habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar. Quizá le queda un poco la portería. Para los nuestros, pues las luces y sombras. Yo creo que a Jordi y su equipo le queda un fuerte trabajo y sacar la eliminatoria que tenemos contra el que gane el partido Letonia-Israel para ir al Mundial 27 con plazas ya para los preolímpicos y, por supuesto, en la recámara nuestro Europeo 2028. Y sin dudar que el objetivo sigue siendo Los Ángeles 2028. Gracias.
Es el momento de nuestra tabla redonda. Es el tiempo de debate. Comienza el tramo de opinión más influyente y más importante del balonmano español, la tertulia que todo el mundo escucha. Hoy contamos de momento con David Rubio, compañero del Diario Sport. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bueno, a ver, antes que empecemos a hablar de otras situaciones, valórame en líneas generales el Europeo 2026 y cómo has visto a la selección española, David.
Uf, pues es una pregunta bastante complicada. Es la historia de los brotes verdes y las buenas sensaciones y las cosas que no. Yo creo que se han visto cosas que ilusionan. Pero del mismo modo también pasó eso con el femenino y luego el paso adelante no se confirmó y la cosa acabó como acabó, ¿no? Yo soy muy, muy, muy moderadamente optimista. Creo que al final es una historia que conocíamos, ¿no? Tenemos un equipo que viene de los hispanos juniors, hispanos juveniles, maravilloso. El paso a profesionales es muy complicado. Bueno, el Marco Fish y Amar Rufet, jugadores que realmente Víctor Romero se ve que ya han dado ese primer paso, ¿no? evidentemente no podemos pretender tener el equipo que ganó el Mundial ahora, porque realmente no lo tenemos. Entonces, bueno, pues es cuánta paciencia habrá, ¿no?
Oye, David, yo tengo una duda. Creo tener la respuesta, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo. ¿Tú crees que los hermanos Cicusa vuelven a la selección?
Bueno, depende de ellos, ¿no?
Claro.
Yo creo que, fíjate la barbaridad que te voy a decir, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que está más cerca ahora mismo George que Petar.
Exacto. Contigo totalmente de acuerdo.
Pero, al mismo tiempo, yo cuando se da la lista, se dice, pues que la verdad es que Petar no lo está haciendo bien esta temporada. Y eso que últimamente parece que ha mejorado las cosas como son. También es verdad que está jugando de seguido, cuando el año pasado tenía problemas físicos todo el tiempo. Pero, claro, una vez que ha vuelto a la selección del europeo, ¿a cuánta gente has escuchado? Tenía que haber ido Petar.
A nadie.
A nadie. No, yo sí he escuchado, sí. Que había momentos en los que, pero claro, al final, Jordi Rivera es muy claro. Jordi les da el premio, entre comillas, porque aquí no hay premios, ¿no? De llevarlos cuando todavía prácticamente están empezando. Y les dice, aquí está el camino. George le falta un poquito más de ataque, porque a George te da un defensor en el 2 y te da la posibilidad de hacerlo bien en ataque dentro de lo que cabe. Petar tiene deberes, y bueno, Petar depende de él. Petar es un jugador con un talento extraordinario, pero tiene deberes, y son deberes físicos. Lo está intentando, ahora lo está intentando, pero no es fácil porque por lo visto trabaja mucho, pero no gana peso, o sea, gana fuerza, pero no gana kilos. Entonces, pues eso es cosa de yo qué sé, no de volver a darle otra vuelta, porque yo creo que está muy claro que en el balonmano de hoy un tipo que haga ese tipo de juego o es Christiansen, Gilly Christiansen, el islandés del Magdeburgo,
sí.
O físicamente no se puede. Físicamente no se puede.
Pero yo te voy a decir una cosa, hay que ponerle también otra tarea, que haga más juego colectivo y sea menos individualista. Sí. Y entonces sí, Jordi estará encantado.
Sí, porque estaremos de acuerdo en que es un central con alma de lateral o un lateral con alma de central. Entonces, claro, es complicado. La verdad es que complicado, y son dos jugadores que ilusionaban mucho al mismo nivel que Marcos Fis, ¿no? O sea, Marcos Fis ahora es el Petar Cicusa de las primeras veces que fue. Bueno, Marcos, que a mí me encanta como jugador y como chaval, me parece un tipo estupendo,
Sí. Tiene
que poner kilos, porque es la dictadura del balonmano actual. El talento, muy bien, la velocidad, el cambio, ataque-defensa, el correr el correr y marcar a veces sin portero y tal, pero al final esto es la dictadura física.
Sí.
Hoy en día, para mí uno de los mejores pivotes que hay en la Liga Española y en el balonmano europeo, yo estoy enamorado de él como jugador, es Esteban Salinas, pero a Esteban Salinas le ha faltado una cuarta para de altura para ser un pivote de élite absoluta, ¿no? Entonces, el balonmano de ahora, el tema físico es clave, y si no estás al nivel que te requiere, pues o te vas a lesionar bastante o no vas a conseguir, no sé, yo lo veo así.
También se incorpora nuestro compañero Cope Huesca, Pablo Volantes. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas.
Bueno, a ver, el europeo, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, pues mal. La verdad que no me entretuve en ningún momento. Creo que somos un coladero.
Por el centro.
Es que pero Serradilla es uno de los mejores de... ¿No fue candidato a mejor defensor?
Sí.
Pero lo leí hace unos días, corregirme, que han pasado días, pero creo que nos metían 32 goles por partido. O sea,
sí,
hay que hacer 33 para ganar. Es que es inviable. Es una estadística incompatible con la vida. No puede ser competitivo.
Un inciso. Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando no tiene a Sergio al lado.
Sí,
cuando no tiene a Sergio al lado. Si lo tiene, podemos discutirlo. Y bueno, hay mucho que mejorar. Ahora, está claro que el día que no lo tuvo fue un coladero absoluto.
Sí, el de Portugal, que fue un desastre aquello.
Sí.
Más luego tenía la caraja alguno y otro que no había echado la siesta y perdimos 17 balones, así de claro, os lo digo.
Sí, pero Abel Serdio fue... Bueno, tuvo un desgaste durante todo el campeonato tremendo.
Sí.
Tampoco podían jugarlo absolutamente todo. Entonces, claro, bien, que estamos en reconstrucción. Sí, lo sabemos, que estamos en reconstrucción, pero... creo que podíamos... hubo cositas, ¿no? Como por ejemplo el día de Francia, ¿no? Que se vio algo, ¿no? Algo sí. De competitividad. El resto del campeonato ha sido un desastre. O sea, la undécima posición es... Yo creo que España está muy por encima de todo eso. Bueno, es perdonable todo lo que está sucediendo y confiando en que se vayan afinando las piezas. Pero en general yo no me he divertido.
¿Tú crees realmente que España ahora mismo, a día de hoy, está muy por encima de eso?
No, sí, es una realidad. La posición es la realidad, pero no deja de dolerme. Claro. Y no deja de... que el balonmano español creo que tiene tendrá más potencial que una undécima posición de un país vulgar. Ya sé que no estamos ahora mismo para semifinales, como en algún momento yo pensé que podíamos llegar, ¿eh? O sea, yo creo que en este programa, ¿por qué no? Vamos a pelear por medallas. No te digo oro, pero vamos a pelear por... No, estamos muy lejos, muy, muy, muy lejos.
Mira, el país que en el que se puede uno mirar, porque es un país que tenía muchísimas ausencias, y es un país muy pequeñito, y Eslovenia, que llega a donde le llegan las fuerzas, hace un europeo para mí extraordinario. Eslovenia. Y mira que le faltaba gente, ¿eh? O sea, mira que le faltaba gente. Y gente veterana, y gente de empaque. Pero yo es que realmente... O sea, a la hora de decir, bueno, pues yo qué sé, en el fútbol, ¿no? Que hay muchísimo más donde elegir, ¿no? Y todo el mundo es un seleccionador. ¿Aquí a quién te llevas para mejorar el...? Luego me dirás, vale, no, pues yo cambiaría cosas en el sistema, vale. Pero ¿a quién te llevas a defender de los que no han ido en el centro? No, yo no veo tanto, sinceramente, ¿eh?
Ya. Hombre, yo lo que sí os digo es una cosa. A la gente joven, Ian Barrufet, Víctor Romero... Dani Fernández menos, pero sigue siendo joven y sigue aprendiendo, Marcos Fitz y compañía. Este europeo les ha venido muy bien porque han aprendido un montón, es decir, se le echaron encima, le criticaron, le insultaron, le amenazaron, le hicieron de todo al pobre Ian Barrufet por ese fallo que cometió en el partido ante Noruega en el último.
Mira lo que hizo al día siguiente.
Claro, entonces, y él lo reconoce, o sea, yo he hablado con él personalmente, lo reconoce, entona el mea culpa, y como yo le dije, vamos a ver, 21 años hemos tenido todos hemos cometido errores, y yo estoy seguro que él ha aprendido mucho, lo mismo que el resto de jugadores. Y precisamente, una de las cosas que quería Jordi Rivera era ir a este campeonato a que aprendan, a que cojan tablas, a que cojan experiencia, a que cometan errores, porque es la única manera de aprender de cara al futuro. Vamos a ver qué pasa al próximo Mundial, vamos a ver a qué jugadores lleva. Los va a seguir fogueando, tenemos partido amistoso con Francia, que nos va a venir muy bien próximamente en Ciudad Real, y que creo que está muy bien que no traigan aquí equipos de pachanga, sino equipos duros, equipos fuertes, para que los jugadores aprendan y den la talla, ¿eh?
Mira, yo, Luis, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Hola, desde Valladolid. No es que esté sonriendo acariciando un gatito ahora mismo, pero sí que, Chema, hace un mes que dijimos que esta conversación iba a salir, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Bueno, pues llevamos 3 semanas teniéndola, y es que somos un país que no sabe esperar, que no quiere, no puede o no sabe esperar.
No, pero entonces... vamos, déjame un pequeño matiz. Es que encima, durante los últimos 20 años, con la decadencia de la Asobal permanente y sin freno, nos agarrábamos a los éxitos de la selección para potenciar el deporte, y si los gestores tenían a bien, podían retroalimentar de algún modo la competición doméstica. El hecho de que Malvar no diera ningún partido en directo, y ¿a qué me refiero? Pues a la lucha de medallas, a que haya un tiempo de juego especial, a que ya tienes ahí el protagonismo de este deporte, a que luego lo hemos comentado muchas veces en la última década en este programa, a ver si lo saben aprovechar. Yo aquí, en la ciudad en la que me hallo, en Huesca, seguro que van a saber aprovechar el tirón nacional con partidos, de hecho la propia selección en nuestra ciudad jugando partidos, el Badajoz.
Pero creo, Pablo, que no estamos hablando de lo mismo. Yo me refiero a que en España, habitualmente, y no solamente en el balonmano, en todos los deportes, no sabemos esperar. Es decir, no admitimos periodos de transición, no admitimos cambios generacionales.
Ramón, pero es que encima este deporte no, igual es que no se lo puede permitir. Y igual hay otros...
Hombre, Portugal lo ha hecho, ¿eh?
Sí.
Portugal ha sabido, ¿eh? Portugal tenía un equipo que le peleaba a España los títulos en categorías inferiores, y Portugal ha esperado, y Portugal ha tenido decepciones, porque Portugal, cuando empiezan a ir, Frade, porque mira la edad que tienen todos, lo de Portugal es alucinante, no pasan de 25 años ninguno, los Costa, Salvador, Luis Frade, y ellos sí han esperado, y Portugal ha esperado, porque Portugal sabía...
Pero que no me estáis entendiendo, que yo esperaría a Rivera, que yo esperaría a esta serie de jugadores que tienen que ir poco a poco, pues ahora repasaba Malvar la edad de alguno de ellos. Si yo no tengo ningún problema de esperar, si yo ahí no estoy de acuerdo con Amón en la que se merece pues un compás de espera de X años hasta volver a ser competitivos. El problema es que nuestro deporte, en nuestro país, no se puede permitir, además de la Asobal, que languidece año a año, si el único reclamo para el aficionado medio, que es los hispanos, también está en un periodo de bajón, el balonmano como tal se convierte en ¿qué? ¿En el octavo, noveno deporte de nuestro país?
En un deporte residual.
Pero esa reflexión, Pablo, es lo que yo me quería referir, claro, Amón. Porque te agarrabas a los hispanos. Por eso entiendo que digas que en este país no hay paciencia. Es que igual el balonmano no se lo puede permitir. Porque si no tienes a los hispanos que te agarren a la televisión, lo que no te va a agarrar, con perdón, y me pongo por delante, es un Bada Huesca o Guadalajara.
Pablo, que al final esa reflexión a la que tú apelas no la tenemos que hacer ni tú ni yo. Podemos solicitarla, pero la tiene que hacer la federación, los clubes, las categorías inferiores y sobre todo los gestores de la Liga Española.
Bueno, pero ahora mismo tú y yo somos los que estamos aquí en Derrosca.
Sí, vale, somos los que estamos en Derrosca, pero no, es que cuando... No. Pero este programa el lunes tendrá otros contenidos y parecerá que ha pasado todo.
Hombre, yo...
No culpemos a la selección de los males de otros.
No. Yo os pregunto, y yo tengo una opinión muy clara y os la digo. ¿La Asobal perjudica al balonmano de la selección española? Para mí, sí. ¿Para vosotros?
Vamos a ver, la Asobal ahora mismo no es un soporte ni deportiva, ni publicitariamente, ni mediáticamente interesante para jugar.
Es que no interesa a nadie.
No es atractivo para que los jugadores más potentes
no vienen
en nuestro país. No te digo ni los nacionales, ya no se quedan los nacionales. Imagínate para fichar jugadores atractivos para ver una competición atractiva de cualquier país europeo.
Vale, y ahora tú ponte en el caso de la afición de Irún, de Valladolid, de Logroño y de Barcelona, que para ver a esos equipos jugarse un título se tienen que ir a Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué hacemos con eso?
Nada. Pero bueno, mover el deporte, mover el balonmano tampoco me parece mal, ¿eh? O sea, si no hay tradición de balonmano y llevar una competición que yo que sé puede atraer de cierta manera, pues vamos a verlo. Jaca, donde yo vivo, no es una ciudad de voleibol. Y el otro día vino el voleibol Teruel, que es una potencia, y hizo una exhibición. Pues chicos, lo fui a ver.
Y en Valladolid se ha jugado hace poco la Supercopa de España de voleibol. Pero si lo que quieres es fomentar el balonmano entre la gente de Gran Canaria, de Telde en este caso, pues yo no sé si habrá un equipo de Primera Nacional de Canarias. Invítalo.
Ah, eso sí, claro.
Lo hubo, y de Asobal, lo hubo.
El Galdar, sí.
Sí, el Galdar, claro. Donde estuvo Jordi Rivera, además.
Exactamente.
Sí. Hombre, lo que pasa es que el tema de Asobal, yo digo, y mi opinión es muy clara hace mucho tiempo, sí perjudica a la selección. Y os voy a decir una cosa. Coincidí con un directivo de Asobal, de un equipo en Dinamarca, en Herning, y me dijo: Luis, el balonmano es invendible. O sea, te lo dicen los propios directivos, que es invendible.
Te lo dicen, y te lo dicen en el sitio de mayor venta del balonmano del mundo, que es Herning.
Claro.
Te lo dicen en Herning, que es que los que hemos estado en Herning, uno se imagina una ciudad gigantesca, y Herning es un polígono que está allí como de firas y de ferias y de historias de congresos y tal, una extensión gigantesca, pero no hay ciudad apenas.
Y además son 45.000 habitantes, ¿eh? 45.000.
¿Sabéis qué es lo peor que me ha pasado a mí? Os voy a hacer una reflexión que espero que no os sintáis aludidos, ¿eh? Sí. No lo digo en un sentido peyorativo, porque yo no me lo tomé así. El otro día un colega de profesión de Aragón, hablando con él, le dije que participaba en este programa. ¿Y sabéis cómo me llamó?
¿Cómo?
De forma cariñosa.
¿Cómo?
Eres un friki. Eres un friki del balonmano. O sea, ya nos hemos convertido ya en un reducto pequeño que ya soy un friki del balonmano. Sí, o sea, por juntarme con el tío que más sabe, que es Malvar, y con cuatro colegas de cuatro ciudades de España que tienen equipo.
Es que
o sea, soy un friki. Hemos convertido ya en ese pequeño reducto.
En la Galia.
Llamamos este.
En la Galia, Asteris, Obelis.
Sois unos frikis.
Sí, somos unos frikis.
Eso está pasando con todos los deportes que no son ni fútbol ni baloncesto.
Pues imagínate, a mí que me gusta el rugby.
Y a mí también. O sea, en la época de que éramos más jóvenes nosotros, en la época que ya el voleibol, por ejemplo, habéis hablado con Rafa Pascual, con los Sánchez Jover, se hablaba de voleibol, con Falasca, se hablaba. ¿Cuánto hace que no escucháis hablar de voleibol? ¿Cuánto hace que...? Claro, son todos, ¿eh? O sea, yo que me ocupo un poco de fútbol sala. El fútbol sala es lo mismo, ha habido... España quedó campeona de Europa. ¿Cuántas portadas habéis visto? ¿Cuántos?
48 horas y fuera.
Un ratito en el directo abrieron los digitales. Pero está, al día siguiente estaba el Madrid y el Barça. Sí.
Claro, pero es que luego, dos días después de quedar campeones, ya no sale ni una letra en ningún medio. El primero, el mío. Entonces, yo creo que esto de frikis, y a mí me lo dicen también, de hace un tiempo España se ha vuelto para mí menos polideportiva, mucho menos polideportiva. Estamos obsesionados con el
fútbol. En esta reflexión también os digo que tampoco ha ayudado el oscurantismo televisivo de muchas disciplinas, porque hace muchos años, y Malvar se acordará que trabajó con García, aparte del propio esfuerzo de García por el fútbol sala, Antena 3 Televisión te daba por la mañana un partido en abierto.
Sí.
Y la gente se enganchó al fútbol sala porque se encontraba a las 12 de la mañana un partido ahí en abierto un domingo. Dices, ostras, pues empezó la cosa. Claro, ahora, ¿dónde encuentras ¿dónde encuentras las competiciones? ¿Te tienes que ir al canal de no sé qué de Dazón? ¿O te tienes que ir a Eurosport? ¿O te tienes que ir tienes que estar muy enganchado.
Hablemos de balonmano. ¿Quién dio las semifinales de la Copa de España? ¿Quién las dio?
RTV Play.
Claro. ¿Qué? ¿Por qué jugaron a la una de la tarde? Un título a la una de la tarde.
Porque era...
¿Para la una o no lo daba la tele?
Efectivamente. Efectivamente. Claro. O sea que, en fin. Pues nada, tú no te preocupes, que nosotros, aunque somos frikis, pero seguimos ahí al pie del cañón, ¿eh? Y a mucha honra y muy orgullo, somos, desgraciadamente, y lo digo ahora, los únicos que tenemos un programa de balonmano en condiciones. Luego está nuestro compañero Alfredo Domínguez con su programa La Madera, pero es otro tema, toca otras disciplinas, me refiero de categorías de balonmano, toca otros temas.
Sí,
somos los únicos.
Vicente Soler tiene su video.
Bueno, balonmano femenino, yo hablo de balonmano en general, ¿no? Porque Vicente, sí.
¿Qué pasará el día que Luis Malvar se vaya?
Pues mira, o el relevo es Juan Carlos Amón o esto se acaba.
Tampoco estoy yo muy lejos de tu edad, guapo.
Bueno, pues aguantar.
Estamos todos para tirar cohetes.
A lo mejor me voy a la calle Alfonso 11 y salimos de la mano.
No creo. Tú tendrás por lo menos unos cuantos años más una vez que yo me retire.
Sí, yo hablo de ganas, no de años.
Ah, eso es otra cosa. Y luego, bueno, pues también hay que decirlo, es decir, los directivos tanto de Asobal a lo largo de todos los años, y no porque estos sean los peores en la historia de Asobal, como digo yo, sino también los anteriores, ¿eh? Que ha habido buenos directivos, pero no han sido inteligentes y no han sabido mirar al futuro. Y también los dirigentes de la Federación Española de Balonmano no han cuidado a los medios de comunicación. A quien se le cuente que con la selección española en todo un europeo solo ha estado un medio de comunicación todo el torneo, todo el europeo, como es la cadena COPE, que posteriormente se sumó un compañero de Radio Nacional de España, dos medios de comunicación para la selección española en un europeo. Y el año pasado prácticamente pasó exactamente lo mismo en el Mundial. La cadena COPE estuvo desde el primer día en Noruega, en el Mundial, luego se sumó Radio Nacional de España. El resto ni están ni se le esperan. ¿Por qué? Pues simplemente porque tanto los directivos de Asobal a lo largo de la historia como los directivos y presidentes de la Federación Española de Balonmano no han sabido cuidarlo. Ojo, que en un principio, yo me acuerdo cuando empecé, que empezó mi amigo y compañero Luismi López conmigo, la federación tenía una política muy interesante con los medios de comunicación. Una política que de alguna forma potenciaba, empujaba, obligaba a que los medios de comunicación fueran con la selección española. Y la selección española en aquellos años, si éramos quintos del mundo, brindábamos con champán, ¿eh? Y creo recordar que el primer mundial que hice fuera de España, que fue el Mundial de Alemania en el 82, en ese mundial había 9 medios de comunicación, incluido el tuyo, David.
Si al final, mira, yo el ejemplo que pongo siempre suele ser el mismo, hockey sobre patines, que en muchas partes de España es un deporte que prácticamente ni existe. En el Palau Blaugrana, en los años 80, cuando no estaba hecha la remodelación, que habían 4.500 espectadores, yo recuerdo un partido en la 2, Barça-Liceo, en el que el comentarista dijo, era un partido de liga, no era playoff, nada, era un partido de liga, Barça-Liceo, sería un día a lo mejor festivo, se han quedado 300 personas en la calle porque no cabían más. Ahora hay partidos de hockey de liga en el Palau con 200 y 300 espectadores. ¿Quién tiene la culpa? Es una cosa que está sucediendo en todos los deportes, que no sea el baloncesto. Quieras o no, el baloncesto sí que ha conseguido, dentro de lo que cabe, el baloncesto está metiendo 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 12.000 espectadores cada jornada en la liga. Pero el resto de deportes, ¿por qué? Pues, sinceramente, yo soy experto, como digo, en detectar problemas, pero soy muy torpe a la hora de buscar soluciones. Pero algo ha pasado, algo nos ha pasado con el paso del tiempo, ¿no? Sí. Fermín Cacho es un ídolo nacional. Ahora hay atletas de grandísimo nivel, pero realmente no son conocidos por el gran público de la calle, la mayoría, ¿no?
Sí, cierto. En fin, estamos entre el fútbol masculino, el fútbol femenino, el baloncesto y algo del tenis. Los demás son comparsa, así de claro.
No te engañes lo del fútbol femenino. Bueno, no engañemos con eso también.
Sí. Pues una... Bueno, pero el fútbol femenino tiene una enjundia detrás, ¿eh?
Que no vamos a entrar. Luis, un dato para todos. Ayer, el fútbol femenino, jugaba el Barça en Las Gaunas frente al Dus Logroño. Unas 4.500 personas. En el resto de la temporada, si sumas todos los partidos, no creo que lleguen a 4.500.
Claro, irían porque iba al Barça, me imagino.
El Barça, claro. Y tal, que me parece muy bien, ¿eh? O sea, decir, perfecto. Pero el resto de la temporada, vamos, nada de nada.
Sí, sí.
El primer día con el Madrid hubo un poco más y después, vamos, no pasas de las 400 ni harto copas.
Sí, sí. En fin, desgraciadamente así está el deporte español y dentro de ese deporte español está nuestro balonmano. Pablo, un placer hablar contigo como siempre. Un abrazo, hasta otro día.
Venga, adiós, amigos.
Hasta luego. Y hasta a ti, luego. David, también. Un fuerte abrazo, nos escuchamos otro día.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarrosquito se jugó la Copa, la ganó el Barça, como era de prever, al Valladolid. Bueno, volvió la Liga Sobal después de los parones. Y el run es que están pensando en la próxima temporada playoff en la Liga Sobal. Bueno, pros y contras. Uno gordo, pues que habrá todas aficiones que no verán al Barça, que es la gran atracción, ¿no? Palos de ciego se llama, y así estamos. No, bien, bien no pinta, ¿no?
Terminamos la edición, Juan Carlos. Hasta la semana que viene.
Hasta otra, chicos.
A ti también, Chema. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y vosotros ya sabéis, próximo lunes tenéis una cita aquí con De Rosca, el programa de actualidad del mundo del balonmano, donde os contaremos todo lo que pasa. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós! Together,